con el auspicio de
UNACEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo a la carta. 60 minutos de información actualizada y entrevistas a profundidad. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentales. Dirección de Noticias, María Fernanda Zavala. Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
Con 3 minutos. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Notimundo a la Carta. Yo soy Carla Arcentales y durante los próximos 60 minutos tenemos información de primera para cada uno de ustedes. Les quiero contar también que el día de hoy estará presente en este espacio informativo Felipe Rivadeneira. Conversaremos justamente con el presidente del Comité Empresarial sobre los resultados de la vacunación en las empresas y los beneficios de la reducción arancelaria. También nos acompañará Hernán Ulloa, él es consejero del Consejo de Participación Ciudadana, y hablaremos con él sobre la disputa que existe en estos momentos en la Defensoría del Pueblo. Aquí arrancamos Notimundo a la Carta.
Titulares de Notimundo a la Carta.
Esta mañana arribaron 200.000 monodosis de laboratorio chino CanSino a Ecuador. Y organizaciones sindicales anuncian una gran movilización para el 11 de agosto próximo a escala nacional. El Consejo de la Judicatura dispuso inicio de acciones administrativas contra funcionarios judiciales que tuvieron participación en sorteo de 2 causas presentadas por Jorge Yunda. Y el IES informó la salida del 1% de su nómina. En las noticias internacionales les contaremos que Colombia anuncia una operación naval con el apoyo de 38 países e incauta 116 toneladas de cocaína en 2 meses. Y en la Unión Europea, pues, la vacuna a la mitad de su población se da, mientras China se preocupa nuevamente por Wuhan, el epicentro de la pandemia del coronavirus.
Notimundo a la Carta. Buenas tardes y bienvenidos. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
Arrancamos con el desarrollo de la información de esta tarde. La mañana de este martes arribaron al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito 200.000 vacunas contra el COVID-19 del laboratorio chino CanSino. Estas inyecciones son monodosis, es decir, que con una sola inyección el biológico surte efecto en el paciente. Esto implica que 200.000 personas serán vacunadas en una sola sesión. Las vacunas CanSino estaban previstas para el mes pasado, pero por inconvenientes con la producción logística, se impidió su arribo al Ecuador y en lugar el gobierno chino remitió más dosis de Sinovac, que si se requiere de aquella 2 dosis. Hasta la fecha, Ecuador ha suministrado más de 11 millones de dosis. Y la provincia del Guayas inoculó a 2.119.369 personas según el vacunómetro del Ministerio de Salud Pública con corte de este miércoles. Durante la 16ª semana de trabajo desde el 27 al 31 de julio, la inmunización dejó como resultado 86.477 personas en los 7 centros municipales y brigadas de vacunación. Este es el número más alto registrado desde que el municipio de Guayaquil prestó su contingente al proceso. El objetivo de la alcaldesa de la urbe, Cintia Viteri, es sumarse al Plan 900 del Ministerio de Salud Pública para lograr inmunizar a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y en Notimundo Estelar, Catalina Yepes, epidemióloga, indicó que el país tiene que incrementar la toma de pruebas para la detección del COVID-19 y recomendó implementar el uso de las muestras de antígeno PCR por su precio asequible y su fácil realización. Consideró que el país va en buen camino porque el acelerado ritmo de inoculación y justamente la comunicación del riesgo que genera el virus permite ejecutar acciones para prevenir el incremento de contagios. Escuchemos más de sus declaraciones.
No está controlada aún por razones fundamentales. Primero, la cobertura de vacunación en el Ecuador es de un 13% de la población objetivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros deberíamos alcanzar al menos un 80% de cobertura para poder declarar que la pandemia está bajo control. Uh-huh. En segundo lugar, el tema de la pandemia, el control de la pandemia es un control global, un manejo global. A menos que un país cierre sus fronteras por completo, es la única forma de que no ingrese una variante nueva. Sin embargo, esto no es posible, ningún país lo ha hecho. Y en tercer lugar, pues, atado al hecho de que no toda la población está vacunada, eso favorece la aparición de variantes. Uh-huh. Esto también va de la mano un poquito en que cuando nos ponemos la vacuna, solamente nos ponemos la primera dosis y ya sentimos que estamos protegidos y tenemos la percepción errada de que podemos estar sin la mascarilla, que podemos empezar a arriesgarnos un poco más en la interacción social. Y eso está produciendo precisamente los aumentos de casos en los países con el tema de la variante Delta.
En Notimundo al día, Fernando Sacoto, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, aseguró que la mejor vacuna es la que llega más rápido al brazo de la persona y agregó que el gobierno podría considerar la obligatoriedad de la vacunación en ciertos sectores para evitar la propagación del COVID-19 en personas vulnerables. Escuchemos.
El Estado tiene la obligación de ofrecer universalmente la vacuna de manera gratuita, como un derecho de la población. Hacer uso de ese derecho es parte, naturalmente, de la plena conciencia personal, pero insisto, tiene que haber, no se trata en este caso de contraponer derechos individuales versus derechos generales. En salud pública, el bienestar general está sobre sus derechos individuales, y lo que habría que apelar más que a los aspectos coercitivos es también a los aspectos de propia conciencia y de corresponsabilidad personal, ciudadana, familiar, a efectos de que exista en definitiva una mayor aceptabilidad, que yo creo que en el caso ecuatoriano se da, es diferente a otros países en Europa, por ejemplo, en donde hay toda una serie de movimientos que son muy fuertes. En el caso ecuatoriano no creo que exista a este nivel, sin embargo, me parece que en muchos casos lo que hay es desconocimiento. Habría que ver qué es lo que pasa con personas en sectores rurales, en sectores campesinos, indígenas, en sectores afroecuatorianos, en fin, en zonas marginales, en donde me parece que hace falta una mucha mayor información.
En otro tema, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión con Pedro Palacios, alcalde de Cuenca, y Esteban Bernal, gobernador de la SUAY. En la cita se abordaron temas como seguridad, consolidación del tranvía y la visita que realizará el jefe de Estado a esta localidad en los próximos días. El gobernador de la provincia informó que en el encuentro también se habló sobre la cárcel de Turi y dijo que se ha afianzado al regreso del aeropolicial para el próximo año. Además, que se está coordinando el aumento de policías para resguardar el bienestar de la población. En más noticias, con 5 votos a favor, el Consejo de Administración Legislativa CAL calificó la queja presentada por el asambleísta Eitel Zambrano, que pidió una sanción para la legisladora de Pachacuti, Rosa Cerda, por sus declaraciones respecto al robo en bien durante un acto masivo realizado en la provincia de Napo. La decisión se tomó este jueves después de que Zambrano completó la información sobre su pedido de sancionar por falta leve a Cerda. Los 5 asambleístas que calificaron la queja fueron Johanna Moreira, Natalie Arias, Virgilio Saquicela, Darwin Pereira y Ronnie Aleaga, mientras que Guadalupe Llori y Bella Jiménez no estuvieron en la sesión.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Tenemos importantes recomendaciones para todos ustedes. Por sus 40 años a Cementos Selva Alegre le decimos gracias. Gracias por aportar a la construcción de grandes obras que han beneficiado al desarrollo y progreso del Ecuador. Cementos Selva Alegre, 40 años, crecemos juntos. Y porque el trabajo duro te hace duro, llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Estamos en la avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel o en la avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus, diagonal al Conadis. Chang'an, calidad sin rivales. Y UNACEM Ecuador, el líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial SE, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en la página web www.simbiosisindustrialse.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Y cambia chip y piensa en grande. FM Mundo asegura tu inversión publicitaria y te ubica en el top of mind de nuestra inmensa audiencia. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o a nuestro WhatsApp al 099-003-8000. 13:13, vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con más noticias. Quédese con nosotros.
Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.
Porque queremos que la jornada arranque llena de entusiasmo, con una buena dosis de información y estupenda música.
Todos los días de 7 a 9, prendemos la mañana.
Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
Inicio del espacio publicitario.
En tu mundo, esta es la hora.
Son las 13:13.
Seamos puntuales, FM Mundo.
Por sus 40 años, a Cementos Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cementos Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNACEM Ecuador, productos de calidad.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte. Con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga, con el balde recubierto más grande de su segmento. Amplia cabina tecnológica y asientos posteriores 100% abatibles. Nueva Chang'an Hunter por $26,990 o cuotas desde $394, incluido impuestos. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo.
Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos, por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros. Recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Hola, soy Freddy Paredes y junto a María del Carmen Álvarez les transmitimos la mejor información de los hechos más destacados del día en el ámbito nacional e internacional.
Veracidad, objetividad, información oportuna y contrastada es nuestro compromiso. Los personajes más destacados están de lunes a viernes desde las 18 horas a las 19:30 por FM Mundo 98.1. Siempre bien informados.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes, de lunes a viernes a las 18 horas, solo por FM Mundo.
Este noticiero es transmitido en directo en la app de OnePlus, www.oneplus.tv, canal 14 de Extreme, canal 14 de CNT y canal 14 y 514 de Claro TV.
En 98.1, continuamos con Notimundo a la Carta.
13:16 y ya estamos de regreso con más información. Ahora mismo vamos a mantener un diálogo con Felipe Rivadeneira, él es presidente del Comité Empresarial, y conversaremos con él sobre los resultados de la vacunación en las empresas y también los beneficios de la reducción arancelaria.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Señor Rivadeneira, muy buenas tardes. Le saluda Carla Arcentales. Desde el 1 de agosto de este año ya entró en vigencia la reducción arancelaria para 667 productos de importación, principalmente en insumos, materias primas y bienes de capital. ¿Cuáles son ahora, pues, con estas buenas noticias, los beneficios principalmente para el sector exportador de nuestro país?
Buenos días, buenas tardes, Carla, un gusto poderte saludar y un distinguido saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento. A ver, yo creo que ha sido un paso muy importante en el hecho de que se ha dado esta primera revisión de aranceles. No nos olvidemos que el sector exportador es un sector que no puede transferir los costos internos, ¿no es cierto?, es decir, este sobrecosto hacia los mercados internacionales, porque los mercados internacionales son aquellos que definen los precios, sobre todo en los productos en los cuales tenemos competidores. Si tuviéramos un producto único, nosotros pudiéramos establecer el precio de venta a nivel mundial, ¿no? Porque no hay producto más caro que aquel que no existe, ¿no? Pero en nuestro caso tenemos nuestros principales productos de exportación, competimos con otros países que realmente tienen posibilidades de aplicar temas primero, por ejemplo, tienen más acuerdos comerciales con nosotros, tienen protegidos, para poner un ejemplo, tanto Chile, Colombia y Perú tienen protegidos 8 o 9 de cada 10 dólares que exportan con acuerdos comerciales, mientras que el Ecuador apenas tiene 4 de cada 10 dólares que exportan, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido importante esta primera reforma arancelaria. La mayoría de las partidas que se benefició el sector exportador corresponden al sector de la pesca, al sector de la agricultura, que es importante. Sin embargo, consideramos que se necesita todavía mucho más profundización en la misma. El sector exportador paga alrededor de casi 450 millones de dólares al año en aranceles y en impuestos que inciden en el comercio exterior y que lógicamente no se logra plasmar en su totalidad el principio de no exportar impuestos en el Ecuador.
Entonces este principio, sí. Dígame. Justamente a propósito de lo que usted menciona, entonces, ¿usted creería que deberían revisarse más reformas arancelarias para poder ayudar justamente a la competitividad y así eliminar también la tramitología que existe en el ámbito de la exportación?
Sí, efectivamente. A ver, yo creo que ha sido un primer, vamos por partes. Yo creo que el primer paso que se ha dado con este decreto 68, en el cual el gobierno busca simplificar los trámites, estos trámites asfixiantes, los trámites inoperantes, este exceso de tramitología que existe en el país, que se lo creó durante mucho tiempo acá, lamentablemente, ha sido un buen paso. Yo creo que habrá que ver ya los resultados de estos 30 días que se estableció, inclusive un plazo perentorio. Creo que ha sido muy, muy importante. Nosotros como sector privado hemos podido ayudar en identificar aquellos procesos que no tenemos idea de por qué existen, es decir, no le encontramos un sentido al mismo, ¿no? No nos olvidemos que cuando hay un exceso de burocracia también se crean inclusive nuevos trámites para justificar ciertos puestos, y esa es la verdad y la cruda verdad, ¿no? Entonces yo creo que va a haber buenos resultados, estamos esperanzados en esto. Como le digo, la próxima semana ya se cumplen estos 30 días, porque son instituciones que están alrededor del comercio exterior, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de aduana, estamos hablando del SRI, estamos hablando de agrocalidad, estamos hablando del ARCSA, que cada una puede generar un trámite que, si bien pueda necesitarse, tal vez no está lo suficientemente, por ejemplo, automatizado, digitalizado. Es decir, hay muchos aspectos que pueden ayudar a mejorar la competitividad desde ese punto de vista. Y lo otro que usted mencionaba, que es importante, también le hemos hecho saber al ministro de la producción y al ministro también de finanzas, que sí esperamos que venga ya una segunda fase de reducción de aranceles. Sabemos las complicaciones de tener un estado tan grande que ha heredado este gobierno y las necesidades fiscales, pero si queremos generar empleo, si queremos reactivar la economía, necesitamos de esta inyección de competitividad. Y a esto tenemos que sumarle un tercer componente importante, que es justamente el ejemplo que le mencionaba hace un momento, al inicio de la entrevista, de estos dólares protegidos con acuerdos. Los acuerdos comerciales son una inyección directa a la competitividad de las empresas exportadoras, y en un momento en que estamos en una pandemia tan larga, ya estamos sintiendo los principales productos de exportación en una guerra de precio fuerte, producto de la disminución de la capacidad de consumo de los hogares a nivel mundial. Entonces, el hecho que logremos acelerar esta agenda comercial, como el presidente de la República lo ha mencionado, y que lo tomamos de muy buena manera, este eslogan, ¿no es cierto?, de más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador, es importante, pero hay que acelerar, hay que hacerlo rápido, y esperemos que las agendas de los otros países estén también dispuestos. Nosotros como sector privado, al menos desde la Federación Ecuatoriana de Exportadores, lo que hemos hecho es acercarnos también a las embajadas de estos países que están en la prioridad de la agenda comercial, digas de Estados Unidos, háblese de México, háblese de Japón, háblese de Rusia, háblese de China, etcétera, y para lograr también poner nuestro grano de arena en generar estas necesidades y estas, se podría decir, conversaciones importantes para que también el sector privado de esos países ayude a ponernos en agenda y lograr suscribir estos acuerdos. Entonces, estos tres elementos pueden ayudar mucho para generar competitividad.
Ahora, pues, tal vez para este 2021, en cuanto a la apertura de nuevos mercados, ¿qué nuevos productos tal vez se encuentran en la lista de los más apetecidos en el mercado internacional? Porque obviamente este es un trabajo que tiene que ser articulado con la empresa privada, con los empresarios y con el Estado. No solamente el Estado es quien vela por los intereses de los exportadores.
A ver, es muy difícil darle productos de estrella, porque ya tenemos una lista de productos de estrella, que son los principales productos de exportación nuestro. Yo los considero a ellos y a esos productos ya estrella, ¿no? Porque si estamos hablando entre camarón, banano, cacao, pesca, café, que son los principales productos tradicionales, entre esos representan más de 8,000 millones de dólares de exportaciones. Yo creo que esos son productos ya exitosos y reconocidos como tal a nivel mundial. De ahí, en cuanto a los productos no tradicionales, yo creo que las flores van tener un excelente año. Hemos visto cómo esos proyectos de inyección de recursos que se ha dado, por ejemplo, en los Estados Unidos, ha aumentado la capacidad de consumo del mercado norteamericano, y las flores van a tener un muy buen año este 2021, porque sufrieron un año un poco complejo en el 2020, ¿no? Entonces, hay estos productos que yo creo que hay que sostenerlos, pero también, respondiendo ya a su pregunta puntual, yo creo que el Ecuador tiene mucha potencialidad en los productos, por ejemplo, en todo lo que es el sector agroindustrial de los superfoods y de las frutas exóticas, ¿no? De los productos exóticos, como puede ser la pitahaya, o como puede ser estos superfoods que seguimos insistiendo, en la quinoa, en los chochos, que a la final generan este gran contenido proteínico que podemos llegar a otros mercados de destinos. Pero también no hay que olvidarnos de los productos industriales. Los productos industriales tienen muy buena posibilidad, por ejemplo, en el mercado centroamericano. Y la semana pasada vimos con mucho agrado que una empresa de metalmecánica del país ya logró exportar al Panamá dos elevadores industriales, y eso es importante, ¿no? Entonces yo creo que Centroamérica puede ser el siguiente destino de exportaciones industriales del Ecuador después de la CAN, que también hay una gran posibilidad y tenemos las capacidades reales y la tecnología de punta aquí en el Ecuador para poder conseguir.
Ahora, bueno, tal vez se ha visto una recuperación en este segundo semestre de 2021 después de todos los efectos que produjo la pandemia del COVID-19. Esto tomando en cuenta que las ventas al exterior a inicios de este año ya reportaba una caída del 2%.
Sí, a ver, en cuanto al sector exportador, estamos con un crecimiento. Lo que nos genera preocupación es justamente lo que yo les decía, los productos tradicionales, por esta guerra de precios, ¿no? En estos 5 meses de lo que va del año, que tenemos data, porque nosotros tenemos que hablar con la data oficial, hemos visto cómo el sector tradicional prácticamente no ha crecido, ha tenido un crecimiento cero, si bien el sector del camarón ha tenido un repunte muy importante gracias a una excelente estrategia de diversificación de mercados que han aplicado. Vemos, por ejemplo, que el sector de banano ha tenido una caída, ¿no? Entonces, esto, lógicamente, al ser los dos productos más grandes de exportación, nos da un resultado estadístico de un crecimiento prácticamente nulo. Sin embargo, sí hemos tenido un crecimiento importante en los productos no tradicionales, casi de dos cifras, en donde vemos y destacamos, por ejemplo, que el atún ha crecido muy bien, las flores, como le mencionaba, están con un crecimiento importante, y otros productos que no son considerados normales, que pueden darse, como por ejemplo todo lo que es productos de elaborados, de materias primas, de frutas, de etcétera. El sector de los de las oleaginosas, por ejemplo, también ha crecido gracias a la apertura con Colombia, que eso es importante. Uh-huh. El año anterior casi no teníamos negocios con Colombia y ahora vemos cómo el sector de oleaginosas de aceite ha crecido bastante, que es su principal destino Colombia. Adicionalmente también vemos otros productos que han podido crecer, pero también vemos así ya el detalle fino y productos que se han estancado, por ejemplo, como la madera, que el año anterior tuvieron en cambio un boom, pero producto, por ejemplo, de un gran proyecto que se hizo en China de recambio de la matriz energética allá, en donde usaban mucha energía eólica y la balsa ecuatoriana era utilizada para las astas de los molinos de viento. Este año ya vemos que eso ya se ha normalizado y hay una pequeña caída en los mismos. Y la minería también estamos viéndole con muy buenos ojos cómo está creciendo sus exportaciones y cómo se está convirtiendo en un factor importante también que mueve de alguna manera la estadística. Entonces, yo le diría que tenemos que seguir trabajando fuertemente en los tres pilares de competitividad que mencionaba hace un momento. Uh-huh. Apostar por la creación de nuevos productos de exportación, como los superfoods y las frutas exóticas. La pitahaya tiene, creo yo, un potencial enorme para seguir creciendo en el mercado asiático, sobre todo, y tratar de seguir trabajando que es la parte que nos corresponde, como usted bien lo mencionaba hace un momento, ¿no? Eso ya es responsabilidad del sector privado, el sector público, que establezca las condiciones uh-huh. preferentes para hacerlo, que no entorpezca el trabajo, que no asfixie con tramitología y más bien de esa manera poder seguir demostrando al mundo lo que ya demostramos en el 2020, ¿no? Que somos una potencia de exportación de productos agroalimenticios, alimentamos al mundo, superamos los 15,000 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por qué no pensar que este año también vamos a superar eso, esos 15,000 millones e inclusive lograr a tener mejor éxito que en 2020.
Así es. Ahora también creo que también es importante tomar en cuenta el impulso de la economía a través de la vacunación. Y justamente este acuerdo que ustedes realizaron con el Ministerio de Salud Pública ha tenido muy buenos resultados. ¿Cómo el sector privado ha trabajado en conjunto justamente con el Ministerio para enfrentar a esta pandemia, para que más personas, para que más trabajadores, para que el sector productivo esté inoculado contra el COVID-19? Cuéntenos un poco cómo avanza la vacunación en las empresas. ¿Cuántos beneficiarios ya existen hasta el momento? Y justamente cómo eso pues cambia la economía de nuestro país.
Sí, a ver, Carla, yo creo que en una pandemia la primera medida de reactivación social es la vacunación, que nos permita nuevamente retornar a actividades, tal vez no igual que antes, pero que permite un relacionamiento social más seguro. No nos olvidemos que por más de que estemos vacunados, tenemos que seguir cuidándonos. Una vez que tengamos la segunda dosis, también hay que seguirnos cuidando con mascarillas, distanciamiento, etcétera. Pero la ventaja es que uno se puede contagiar, pero ya no termina en el hospital o no tenemos que lamentarnos fallecidos, ¿no? Y pérdidas de vidas humanas. Eso es extremadamente importante, ¿no? Entonces yo creo que esta experiencia ha sido fundamental por dos aspectos. El primero, porque somos un país, yo le diría, bendecido en la región, en el sentido de que no tenemos problemas de escasez de vacunas. De aquí hay que aplaudir al gobierno del presidente Lasso por la excelente gestión que ha realizado en conseguir las vacunas. No tenemos ese inconveniente. Y lo otro, yo creo que ha sido fundamental que el sector privado no solo pensó en sus trabajadores, sino que asumió este plan 900 como un plan de propio, y yo creo que muchos actores de la sociedad inclusive se apropiaron de este plan del gobierno en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido de hacerlo como una gran cruzada nacional de país para podernos reactivar. Y se vacunaron no solo a los empleados, sino a los empleados, familiares, a los familiares de los empleados, proveedores, a los proveedores y a la comunidad. Eso es importantísimo. Entonces, tenemos prácticamente 1,500,000 de personas vacunadas gracias a esta iniciativa y yo creo que hemos aportado una parte importante al proyecto del plan de vacunación. Y hemos también realizado donaciones importantes para que el plan del gobierno, es decir, no aquellos ciudadanos que se vacunaron en las empresas, sino los que han acudido a los centros de vacunación del exitoso plan 900, también puedan hacerlo. Hemos donado más de 6 millones de jeringuillas, hemos donado congeladores supercongeladores para poder sostener las vacunas en temperaturas adecuadas y que no se pierda la efectividad. También hemos donado más de 100,000 mililitros de cloruro de sodio, etcétera, ¿no? Entonces, se han hecho donaciones importantes aquí. Permítame, Carla, felicitar a las empresas, primero por su solidaridad, segundo por su gran capacidad de reacción, a los gremios también que conforman el Comité Empresarial Ecuatoriano, que en estos momentos me honro de ser presidente y que tengo esta responsabilidad, por esta gran cruzada que todos empezaron a ayudar, todos se sumaron a esto y lograron en un tiempo récord, le diría Carla, organizar esta vacunación y que nos permitió estar en el primer lugar a nivel mundial de vacunación por cada 100 habitantes, ¿no? Y esto es un motivo de orgullo para todos nosotros.
Ahora, justamente en torno a la vacunación de las empresas, usted ha mencionado que ya más de 1,000,000 de personas han sido inoculadas en este acuerdo. ¿Qué se espera a futuro? ¿Cuál será el alcance mientras más empresas se sigan sumando, mientras sigan colaborando, tomando en cuenta que incluso ahora ya existe el pasaporte de vacunación con el que la empresa privada también se suma para dar beneficios a la ciudadanía?
Sí, a ver, yo creo que lo primero, tenemos que completar las segundas dosis, ¿no? Uh-huh. Tenemos más de 2,300 empresas activadas y tenemos que completar la gran tarea de la segunda dosis que empezó ya esta semana, ¿no? Entonces, yo creo que con que cumplamos con la segunda dosis en las próximas 3 semanas va a ser importante. Es todo, no sabe la cantidad de esfuerzo que es alrededor de esto, ¿no? Se necesitan digitadores, se necesitan enfermeros, se necesita logística, es decir, hay un gran trabajo. Por eso le decía felicitar no solo a las empresas, sino también a los colaboradores, porque no han descansado un solo día y es digno de admirar, la verdad. Han estado en cansancios bien extremos, pero igual con esa energía han podido seguir adelante y ahora toca pedirles este esfuerzo adicional de la segunda dosis, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante va a ser poder seguir colaborando y tener este ejemplo importante de este diálogo público-privado, de este acuerdo público-privado que yo, sin temor a dudas, diría, no me acuerdo haber visto en el país algo tan importante en donde todos nos hayamos unido de una forma tan efectiva. Inclusive somos un modelo de ejemplo a nivel latinoamericano, ¿no? Otros presidentes de cámaras me llaman a preguntar cuál ha sido la estrategia, cómo hemos logrado el tema, cómo logramos hacerlo tan rápido. Y la verdad que es un orgullo poderles contar nuestra experiencia y ser un ejemplo para los demás, ¿no? Entonces esperemos que esta segunda dosis sea de muy buena manera y que esto también nos sirva de ejemplo, que cuando el sector privado y el sector público reman en una misma dirección, en este país pueden darse cosas fantásticas. Si nos ponemos objetivos en común y todos sumamos para el mismo lado, no hay quien nos pare como ecuatorianos, ¿no? Vea lo que ha pasado en las Olimpiadas, que nos llena de orgullo tener a nuestras mujeres superpoderosas con medallas de oro y plata respectivamente, ¿no?
Así es, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Acabamos de conversar con Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial. Gracias por toda su información.
Gracias, Carla, un gusto y una buena tarde.
Buena tarde para usted también. 13:34, esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Tenemos importantes recomendaciones. UNACEM Ecuador, líder en gestión ambiental, busca impulsar la economía circular y lo hace mediante la creación de la plataforma Simbiosis Industrial SE, una herramienta tecnológica que busca el intercambio de residuos entre empresas. Los interesados pueden ingresar y registrarse en nuestra página web www.simbiosisindustrial.es.com. Recuerda que los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra. Y en FM Mundo obtén publicidad 360 de gran impacto. Precios muy competitivos para que tu negocio venda mucho más. Déjanos asesorarte, tenemos las mejores opciones. Escríbenos a ventas@fmmundo.com o a nuestro WhatsApp al 099-003-8000. Vamos a irnos ahora mismo a una breve pausa, pero regresamos con más información aquí en Notimundo a la Carta por la 98.1.
Ya volvemos con Notimundo a la Carta. Con el auspicio de...
Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable.
Y ahora, el mundo del deporte con Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del deporte. Fluminense y Cerro Porteño jugarán el último partido de los octavos de final de la Copa Libertadores hoy. El compromiso se iniciará a las 17:15 en el Estadio Maracaná y el ganador enfrentará a Barcelona en los cuartos de final. El equipo brasileño parte con ventaja en el encuentro que se jugará en Brasil, luego de derrotar el pasado 13 de julio 2-0 a Cerro Porteño en Paraguay, en un partido lleno de polémicas por la mala anulación del gol de Mauro Boselli, cuando el encuentro iba empatado a cero. Tras el compromiso, la Conmebol emitió un comunicado donde indicaba que suspendía a los árbitros César Deisler y Eduardo Gamboa, encargados del VAR, y al señor Julio Fernández, segundo juez, por incurrir en errores graves y manifiestos en el ejercicio de sus funciones en el desarrollo del partido. Los goles convertidos por Fluminense fueron de Nené en el minuto 49 y Egidio en el 61, para darle la gran ventaja al cuadro brasileño, que es el favorito a quedarse con la llave por los goles convertidos en condición de visitante.
Hasta aquí el mundo del deporte con Eduardo Andino, con el auspicio de... Comienza tu día con la mejor y más completa información. De 6 a 7 horas, Notimundo al día, con Carla Arcentales y Claudia Roura.
Inicio del espacio publicitario.
¡Hey, tú! Sabemos que estás cansado de encontrar tanto y al mismo tiempo de no encontrar nada en la red. Te invitamos a ser parte de Desalineados, medio digital en el que encontrarás periodismo responsable, comunicación de servicio y la oportunidad de participar con tus propios contenidos. Visítanos y suscríbete en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube como Desalineados, en Twitter, Instagram y TikTok como @desalineadosec. Además, visita nuestro sitio web www.desalineados.com. Súmate a la comunicación responsable bajo la dirección de Edu y Mauro Andino Espinosa.
Ven y vive la experiencia Pícaro, ahora en Quito, un lugar que te va a encantar.
Deliciosa comida, sabores incomparables, momentos únicos, un ambiente alegre y divertido para que disfrutes intensamente en pareja, entre amigos o con toda la familia.
En Pícaro, a la hora de almuerzo, los niños comen gratis. Las noches de jueves, viernes y sábado, la mejor música en vivo.
Nos encontramos en Cristóbal Gangotena e Isabela Católica La Floresta. Reservas al 099-074-0000.
Pícaro Resto Grill, las cosas ricas de la vida.
Por sus 40 años, a Cemento Selva Alegre le decimos gracias.
Gracias por hacer sólidas y resistentes mis obras construidas.
Gracias por ser ese producto de confianza que me permitió diseñar mis ideas con más libertad.
Gracias por hacer mi casa resistente y segura para mi esposa y mis hijos.
Cumplimos 40 años gracias a ti y junto a ti. Cemento Selva Alegre, 40 años. Crecemos juntos. UNASEM Ecuador, productos de calidad.
Porque el trabajo duro te hace un duro. Llegó la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte con motor 2.4 turbo, 204 caballos de fuerza, más de una tonelada de carga y cómoda cabina tecnológica. Nueva Chang'an Hunter por $26,990. Prueba su potencia en los concesionarios autorizados, Avenida Eloy Alfaro y Gaspar de Villarruel, o en Avenida 10 de Agosto y Joaquín Aus, diagonal al Conadis. Chang'an, calidad sin rivales.
Tener un vehículo propio es fácil y sencillo. Con la nueva promoción de ahorros del Banco del Austro, podrás llevarte una flamante Amarok doble cabina, 0 kilómetros, un Hyundai i10, 10 motos Honda y 10 scooters eléctricos. Por cada $100 de depósito en tu cuenta de ahorros Austro Ahorros Ejecutiva y por giros recibidos en tu cuenta Austro Giros, recibe una raspadita y gana miles de premios al instante. Llena la raspadita con tus datos, deposítala y participa en los sorteos. Tu ahorro sobre ruedas. Banco del Austro. Más información en www.bancodelaustro.com.
FM Mundo, la radio de las noticias.
Fin del espacio publicitario.
Notimundo a la carta, una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
El Pleno del Consejo de la Judicatura dispuso al director provincial de Pichincha que en el ámbito disciplinario en 48 horas inicien los sumarios correspondientes en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por el alcalde Jorge Yunda, las cuales buscan evitar que se concrete la remoción que días antes decidieron en su contra. El 8 de julio pasado, la entidad anunció el inicio de procesos administrativos disciplinarios y dispuso la suspensión provisional sin remuneración por 90 días de los jueces Belén Domínguez y Carlos Soto, así como del ayudante judicial y la secretaria de la Unidad Judicial Especializada Quinta de Violencia contra la Mujer del Complejo Sur en Quitumbe, y la auxiliar de Ventanilla y el secretario de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de La Mariscal, ubicada en el norte de Quito. Y en Notimundo Estelar, Ciro Guzmán, abogado de Gabriela Beltrán, auxiliar de la función judicial, manifestó que Beltrán fue víctima de falsificación de usuario y clave y firma dentro del sorteo de causas del alcalde de Quito, Jorge Yunda. Guzmán explicó que este proceso se realizó sin el conocimiento y sin la autorización de la funcionaria, debido a que a la hora en que supuestamente ingresaron la acción en la unidad judicial norte, es decir, a las 8 de la mañana con 41 minutos, Gabriela estaba en la unidad tercera de la familia, en donde registró otra causa a las 8 de la mañana con 39 minutos y otra a las 8 de la mañana con 40 minutos. Quien ingresó la causa lo hizo clonando y hackeando la clave y usuario de Gabriela Beltrán. Ella no podía estar en el mismo sitio a la misma hora, aseguró su abogado defensor. Escuchemos.
De que prácticamente resulta imposible que Gabriela haya podido ingresar esa acción de acción de medidas cautelares que asoma con el membrete de la unidad judicial de Iñaquito. ¿Por qué? Porque ella no trabaja en la unidad judicial de Iñaquito. Al no trabajar allí y al haberse ingresado presencialmente la documentación, ella tendría que haber estado en la unidad de Iñaquito para poder recibir esa documentación. Pero aquí tenemos tanto el certificado del jefe de la unidad de la Ventimilla, tenemos el registro del ingreso y salida del biométrico de la unidad judicial, tenemos...
El biométrico es el control de ingreso y salida de los funcionarios.
De salida, ya, que dice que Gabriela ingresó a las 8 de la mañana, a las 7:31 minutos con 15, y se retiró a las 17 horas con 2 minutos y 20 segundos.
En Notimundo al Día, René Bedón, concejal de Quito, manifestó que hay que dejar de lado la pugna que se vive en el interior del Consejo Metropolitano y que ahora lo importante es enfocarse en trabajar en los temas pendientes de la ciudad, como el Metro de Quito. Escuchemos.
El Consejo debería continuar trabajando. Claro, tenemos la dificultad de que tenemos dos sentencias contradictorias. La Administración de Justicia nos ha colocado en esta situación de generar este mare magnum jurídico, que tiene un problema sustancial, un problema de base. Es que la Constitución del año 2008 ha evidenciado sus profundas fallas. Los jueces son los que tienen que resolver esta profunda contradicción, esta división de la continencia de la causa, y mientras tanto yo considero que hay que ir a trabajar. Hay algunas convocatorias realizadas por el alcalde Santiago Guarderas a las que hemos concurrido. Ayer no hubo la sesión, el día de hoy también se concurrirá, no veamos qué pasa, pero también he concurrido en las reuniones que convoca y a las sesiones que convoca el alcalde Yunda, que también tiene la otra sentencia. Básicamente, ¿por qué? Por ese anhelo que tenemos de trabajar.
Y el concejal de Quito, Fernando Morales, dijo este martes que la ciudad de Quito está en incertidumbre por las dos sentencias emitidas respecto a la situación política de la alcaldía metropolitana, y aseguró que el Consejo de la Judicatura tiene que sancionar a los jueces. Escuchemos sus declaraciones.
Existen dos cabezas, dos alcaldes. El uno se sentó en el puesto, el otro se retiró del puesto. No puede la ciudad obligarle a una persona que se siente o no. El uno está convocando, el otro no está convocando. Pero esto no resuelve un concejal, esto no resuelve una persona con un criterio personal, esto lo resuelve la Corte Constitucional. Luego de que se presente la acción extraordinaria de protección, resolverá la Corte lo que corresponde en derecho. Nosotros sí le solicitamos a las entidades que están a cargo justamente de resolver. Primero, el Consejo de la Judicatura, de poner disciplina con los jueces. Aquí tienen que realizarse las acciones disciplinarias correspondientes, porque no es el sorteo, no es simplemente un lapsus calami. El sorteo es una solemnidad que le da competencia a un juez, y eso termina siendo un error inexcusable que hayan dado paso a ese tema y que luego hayan resuelto en otra instancia con ese carácter que a mi modo de ver sería ilegal, pues obviamente existe la sentencia, hay dos sentencias, ahí tenemos en este momento dos pronunciamientos que se deben cumplir, por lo tanto la ciudad está entrampada en la parte de la alcaldía.
En Notimundo Estelar, la concejal de Quito, Analía Ledesma, pues manifestó que la sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ha excedido decisiones que ni siquiera fueron hechas por Jorge Yunda y dijo que el proceso de remoción se cumplió dentro del marco legal. Aseguró que la situación de la alcaldía es una telenovela jurídica al que ella no puede interferir más allá de sus competencias.
El día de hoy estuve a las 9 de la mañana para la convocatoria de la sesión de consejo de Santiago Guarderas. Si es que él asume su rol de concejal, yo ya no puedo hacer más. De hecho, todo mi trabajo en la comisión de mesa, no le puedo ir a buscar a la casa a decir, por favor, asume tu rol de alcalde. Yo pienso que tal vez le ha faltado un poco de decisión política, sin querer criticar, no tenía que haber dejado el despacho de la alcaldía, tendría que haber seguido en esa posición y dirimirse de alguna forma un poco más con voluntad y decisión política. Yo discrepo de usted al momento de decir que es una posición facilista, porque del marco de mis competencias como concejal, yo tengo que legislar, fiscalizar, asistir a las sesiones de consejo, porque si no, también obviamente nosotros tenemos obligaciones que hacer, y es lamentable si la judicatura y la justicia está presuntamente corrompida, está presuntamente, no sé, putrefacta es la palabra. Yo no fui elegida para eso.
Y Jorge Yunda, alcalde en funciones de Quito, emitió un oficio dirigido a Diana Eraza, actual administradora general del municipio de Quito, para solicitar que se legalice el nombramiento de Estefanía Grunauer Reynoso como supervisora de la Agencia Metropolitana de Control. En el mismo documento dejó sin efecto el encargo de Nancy Sánchez Cruz. Y las organizaciones sindicales, junto con otros gremios, iniciarán el próximo 11 de agosto una jornada de marchas a escala nacional en rechazo a la ley humanitaria, la falta de empleo, la liberación de precios de combustibles y las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Las movilizaciones arrancarán entre las 16 y las 18 horas, aseguró José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, y agregó que la acción ocurre debido a que no han habido respuestas adecuadas y políticas públicas por parte de los gobiernos de turno para poder enfrentar la crisis económica y sanitaria del país. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, informó que dentro de la política de manejo eficiente de recursos, finalizó 364 contratos del personal asignado a proyectos no ejecutados. El número de personas desvinculadas corresponde al menos al 1% del personal dentro de la plantilla total de aproximadamente 38.000 servidores. De acuerdo con la entidad, el proceso no se refiere a una simple desvinculación de personal, sino al resultado de una evaluación técnica de la estructura en la que han permanecido posiciones que generaron para proyectos que no se han implementado. Implica además el análisis de correspondencia de perfiles a los puestos y partidas financiadas para asumir el pago de los contratos.
Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Horas con 49 minutos, y como lo anunciamos, vamos ahora mismo a conversar con Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Conversaremos con él sobre la disputa que existe ahora mismo dentro de la Defensoría del Pueblo.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Es importante poner en contexto esta entrevista, ya que la situación de la Defensoría del Pueblo resulta un poco más complicada de lo que parece. Recordemos que el pasado 17 de mayo, su titular, Freddy Carrión, fue detenido por presunto delito de abuso sexual. Lo subrogó Zaida Rovira, quien fue, pues, nominada por Carrión en julio de 2020 como vicedefensora. El 17 de junio emitió una resolución con la que cesó a Rovira y nombró a Tania Castillo como subrogante. El 17 de agosto ya se cumplirán 3 meses en los que se configuraría una ausencia definitiva si Carrión no vuelve a su despacho. Mientras se aproxima esta fecha, Rovira y Castillo batallan ahora mismo por sus designaciones. ¿Qué va a pasar en la Defensoría del Pueblo? Prácticamente tenemos dos defensoras, Rovira y también tenemos a Castillo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Le saluda Carla Arcentales. Ahora sí, cuéntenos justamente qué va a pasar dentro de estas designaciones y de la confusión que se ha creado.
No sé si me escucha, ¿sí? Tengo al parecer problemas con mi conexión.
No, lo escuchamos bien.
Correcto, yo lo que le quería mencionar es que lastimosamente el problema que tiene la Defensoría del Pueblo en los actuales momentos ha sido creado desde el mismo Consejo de Participación Ciudadana. Y lo digo en mi responsabilidad como servidor público, porque yo alerté a mis compañeros que conforman una mayoría en el Consejo de que no era posible que se apruebe un informe sesgado elaborado por el anterior coordinador jurídico donde se analizaba la validez de un acto administrativo. No correspondía al Consejo primero el análisis de un acto administrativo y luego tampoco dar un espaldarazo, digamos, al señor defensor del pueblo emitiendo una resolución, haciendo un exhorto a la Fiscalía General de que se investigue complementando con el criterio jurídico del coordinador y que se respete la presunción de inocencia que le corresponde, a lo que no es necesario alegarlo ni resolverlo, sino que se encuentra en la Constitución y en la ley. Pero lo más grave es que esa decisión se toma en torno a un acto administrativo que el mismo defensor del pueblo, Carrión, con su letra y puño, indica no ser el autor. ¿Usted se imagina la gravedad de que el Consejo de Participación Ciudadana reconozca un acto administrativo que el mismo supuesto autor desconoce haberlo elaborado?
En efecto.
¿Por qué digo esto? Porque en las redes sociales de un señor asambleísta se expuso una carta con puño y letra del señor Carrión donde indica que él no está en poder de su firma electrónica. Y usted conoce perfectamente que esta firma electrónica es intransferible, por lo que no se puede ceder a otras personas para que hagan uso de ella. Es solamente de la persona dueña de esa firma. Y esto de aquí inhabilita en lo absoluto la decisión tomada en torno a este informe jurídico en el Consejo de Participación Ciudadana, pero agrava la situación en la Defensoría del Pueblo.
Sin duda.
Confunde a los medios de comunicación y a la sociedad entera ecuatoriana, porque ahora ante la sociedad tenemos dos vicedefensoras.
Justamente eso quería preguntarle, ¿qué sucede? Porque ahora Castillo es la defensora del pueblo desde su casa, mientras que Rovira está en el despacho de la Defensoría. Castillo ya ha pedido, de hecho, ayuda al Ministerio de Gobierno para ver si es que con policías se podría ingresar a los despachos. En estos momentos hay una confusión total.
Estas malas decisiones tomadas por consejeros que no son abogados y que no entienden esta problemática, lo que hace es generar un caos en una institución de manera irresponsable. La señora, no recuerdo el nombre que usted mencionó, que sería la otra persona que
Tania
estaría
Castillo.
Como vice, la señora Castillo, ella no es vicedefensora, no podría ser por dos motivos. Primero, porque el señor defensor del pueblo ha mencionado que él no hizo ese acto administrativo. Y en el hipotético caso, que esta es la segunda razón, en el hipotético caso que lo hubiera hecho, igual ese acto administrativo, el número de acto administrativo, ya había sido tomado con anticipación. Entonces, un acto administrativo posterior no puede anular los efectos del anterior sin que exista una disposición concreta sobre aquello, sin que exista una regulación sobre la nulidad, sobre el reemplazo, sobre autotutela, sobre alguna cuestión que declare nulo el acto administrativo anterior.
¿Usted cree que tal vez hay intereses políticos para beneficiar a Carrión en estos momentos con la confusión que existe en estos momentos?
Bueno, dentro del Consejo de Participación Ciudadana existen familiares del señor defensor del pueblo. Y esto de aquí es, digamos, podría podría ser que genere algún tipo de influencia para que se hagan informes de esta naturaleza y confunda a mis compañeros del Pleno del Consejo de Participación tomando decisiones erradas. No es posible que en este momento, teniendo claro el panorama en la Defensoría del Pueblo, teniendo solamente que esperar para ver si renuncia el titular, para conocer si se va a dar un proceso político o para conocer si se va a declarar en abandono el cargo, lo único que teníamos que hacer es simple esperar para que, conforme a lo que establece la ley, proceder a reemplazar o a designar un encargado hasta que nosotros designemos al titular. Pero es una lástima que se haya tomado una decisión que genera un aprieto, no solamente a las personas que tomaron esa decisión, sino también a la Defensoría del Pueblo, que se encuentra en un problema, y obviamente confundida la sociedad y los medios de comunicación, en que no saben cuál es la vicedefensora.
Ahora, quiero citar algo a propósito de lo que usted menciona. La ley de la Defensoría del Pueblo, en su artículo número 15, establece que en el caso de ausencia definitiva del titular, el Consejo de Participación Ciudadana encargará a una persona quien ejerza las funciones por el periodo que dure el proceso establecido para la selección y designación de una nueva autoridad. ¿Cómo justamente se va a resolver esta situación, avizorando el panorama que se viene, tomando en cuenta que ya faltan pocos días para que se cumpla el 17 de agosto, que es el día que ya finalizaría por completo el permiso de Carrión?
Por eso yo digo, esto que ha sucedido es irresponsable y además es inoficioso. Si no la querían a la señora Zaida Rovira, tienen que esperar un tiempo prudente para que, conforme a lo que manda la ley, se establezca un reemplazo por parte del Consejo de Participación. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que esto de aquí no solo tienda o no solo genere darle un espaldarazo al señor Carrión, que se encuentra investigado por la Fiscalía, sino que además genera este caos institucional para que el Consejo de Participación proceda a designar el momento del encargo a una persona afín al señor Defensor del Pueblo Carrión, y no una persona que, con la imparcialidad que debe tener ese encargo, pueda justamente cumplir el rol protagónico como titular de la Defensoría del Pueblo. Eso es lo que me preocupa y por eso estoy aquí ante usted, estos micrófonos, exponiendo la realidad ante el país.
Y estaremos pendientes de qué sucede a lo largo de estos días para aclarar esta confusión que, como usted menciona, en estos momentos, para algunos tenemos una Defensora del Pueblo, para otros es otra, para otras personas incluso hay dos. Agradecemos a esta hora, 13:58, a Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias por su apreciación y su información en este espacio. Continuamos nosotros con más información. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.
En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
Revisamos las noticias internacionales. En una operación naval en la que intervinieron 38 países, se incautó más de 116 toneladas de clorhidrato de cocaína y 95 toneladas de marihuana en aguas internacionales entre el 15 de mayo y el 30 de junio de este año. Así lo informó este martes el presidente de Colombia, Iván Duque. Además, precisó que nunca antes en las operaciones contra el narcotráfico, el país latinoamericano había tenido tanta fuerza multinacional. Escuchemos sus declaraciones.
Creemos que la campaña Orión debe continuar y debe continuar cada vez más fuerte y cada vez integrando más naciones, y que se convierta, como ya lo ha hecho, en la operación multinacional de lucha e incautación de drogas más importante de la historia. El papel que jugamos todos es vital, la experiencia que compartimos es vital, pero lo más importante a destacar es la confluencia de todas las fuerzas y sus capacidades en un propósito común. Es muy importante destacar la labor del ejército, la labor de la Fuerza Aérea, la policía, pero muy especialmente también destacar el trabajo de las armadas, las que están en el Caribe y han logrado importantes y significativas operaciones de interdicción. Hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida muestran hoy cómo en esta cooperación los resultados de cada fase de Orión son mejores uno a uno, uno tras otro. Con esto, apreciados embajadores, expresándoles nuestra gratitud, nuestra admiración y adicionalmente valorando el esfuerzo que hacen todas sus instituciones, estamos seguros que esta campaña seguirá siendo el más importante referente internacional de acción multinacional para la interdicción de narcóticos y por ello mismo tenemos que seguir aportando recursos.
Y el Pentágono estuvo en alerta máxima la mañana de este martes debido a un tiroteo en la zona. Así informaron los servicios de seguridad del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Los empleados fueron llamados por un altavoz para que permanecieran dentro del edificio después de que se escucharon varios disparos en la estación de metro situada a pocos metros del imponente complejo militar ubicado en Arlington, en las afueras de Washington. En un comunicado, la Fuerza de Seguridad dijo que el Pentágono está actualmente bloqueado debido a un incidente en el centro de tránsito y solicitó al público que evitara acercarse a esta área. 14 horas con un minuto y agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio informativo. Yo soy Carla Arcentales y los invito a que continúen en sintonía de FM Mundo. Muy buenas tardes para todos.
Gracias por su sintonía esta tarde. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo a la Carta. 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas. El mejor noticiero a la mitad de la jornada. Conducción, Carla Arcentale. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Baca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la Carta, con el auspicio de...
UNASEM. Los residuos de una empresa pueden ser el tesoro de otra.
Tu ahorro sobre ruedas, Banco del Austro.
Este programa llega a ustedes gracias a la nueva camioneta Chang'an Hunter. Siente el poder para desafiarte.